Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Hablemos en off de verano. Más que hablemos en off de verano, porque el verano empezó hace harto rato. Hablemos en off de febrero. Este febrero tan particular. Uno muchas veces... Hay un viejo refrán, quiero tratar de matizar lo que voy a decir. Hay un viejo refrán que dice que los hombres proponen y Dios disponen. Como la sociedad cada día se desacraliza más, ¿ah? Uno propone y otros disponen, se ha ido sacando la condición del Dios dispone, digamos. Ahora, en el caso de del caso Penta, perdón por la cacofonía, uno podría iterar, digamos, esta expresión a la defensa de Penta propone y el fiscal y la opinión pública disponen. ¿A qué voy?, dirán ustedes. Está claro que la defensa de los dos controladores del grupo Penta, y supongo que la de sus ejecutivos también, ha planteado una lógica bastante común en los procesos, desde que la reforma procesal penal está en curso. Es decir, evaluar los costos de un proceso largo, evaluar los costos personales que eventualmente se incurrirían, por ejemplo, por un periodo de prisión preventiva o algo por el estilo, y llegar a una salida que, reconociendo ciertos delitos o ciertos hechos, la disposición a cooperar con el fiscal, por un lado, el propósito de enmienda, por otro, y la baja penalidad implícita en los ilícitos que se les imputan, llevan a que muchas veces ocurra que se llegue a la condición de juicio abreviado, salida alternativa, etcétera, y eso es parte de la negociación que durante la investigación hacen los fiscales. A nosotros durante muchos años nos llamaba poderosamente la atención cuando veíamos las películas de fiscales, de abogados gringa, en que un fiscal iba y le decía a un tipo: si usted delata al del lado, no lo proceso. Me dice: pero ¿cómo no lo va a procesar si la obligación es procesar? Bueno, esa facultad, con restricciones no tan abiertas como en los sistemas anglosajones, existe hoy día. No, sencillamente no es que no se puede procesar, y ojo que tampoco en la justicia anglosajona es que no se pueda procesar. Lo que ocurre es que efectivamente se dan salidas como salidas alternativas, en que si bien hay una condena no hay una pena, o la pena es una pena que es remitida, en fin. Y entonces, en ese sentido, la estrategia judicial de los abogados de los controladores de Penta parecía ir en la dirección de: reconozcamos la mayor cantidad de hechos posibles, o sea, reconozcamos estas situaciones en las cuales definitivamente nos han pillado, no nos compliquemos con un juicio largo, dado que la probabilidad de que seamos declarados inocentes, si bien existe, es relativamente baja. Las penalidades, aunque fuéramos declarados culpables, son relativamente bajas, por lo tanto el incentivo del fiscal de llevarnos a juicio es muy bajo, y por lo tanto lo que hago es que le ofrezco colaborar en la investigación, en otras aristas de la investigación que a él pueden interesarle más o menos, pero que también le interesan, y con eso llegar a la lógica de una salida, de la llamada salida alternativa. ¿Qué implica una salida alternativa? Vuelvo a lo mismo, es que mire, yo colaboro. Al momento de pedir medidas cautelares, que es decir, cuando se hace la audiencia de formalización, que es lo que viene antes de la audiencia de preparación del juicio oral, etcétera, se pide el fiscal medidas cautelares. Estas cautelares pueden ser desde sin cautelares hasta la prisión efectiva, pasando por todas las alternativas que hemos visto en los últimos años: arresto domiciliario nocturno, arresto domiciliario diurno, prisión preventiva efectiva, firma mensual, orden de arraigo nacional. Probablemente arraigo nacional es la más suave. Después viene arraigo nacional con firma semanal, después con firma mensual, en fin, van cambiando. Pero no se pasa por el trance de entrar a la cárcel, y esa es una herramienta que tienen los fiscales, y el legislador así lo pensó en su momento, para negociar colaboraciones efectivas. Entonces, en el escenario, volviendo a Penta, el punto es que claramente los fiscales y los abogados de Penta, o el fiscal y los abogados de Penta, probablemente tienen un nivel de acuerdo. Ese nivel de acuerdo tiene que ver con que la colaboración que han prestado los controladores ha sido notable para el crecimiento de muchas de las aristas presentes en el proceso, que habrían sido mucho más difíciles de determinar, inclusive son algunos imposibles de determinar sin la colaboración efectiva de los eventuales imputados, y por lo tanto a cambio se les entrega el que el fiscal no pida cautelares, o pida cautelares muy menores, como firma mensual o arraigo nacional, y luego se proceda a pedir la autorización al tribunal para realizar un juicio abreviado y decir que se acepte una condena menor que pasa por prisión por pena remitida y por lo tanto no se está ni un solo día en la cárcel. Eso daría la impresión que era la estrategia, y que era una estrategia que, insisto, uno tenía la sensación de que estaba avanzando, iba sobre ruedas esa estrategia. Pero la verdad es que yo no sé si la decisión o la manera, la información con la que actuaron los abogados de Penta era la información sobre el total, era toda la información disponible respecto a los niveles, a las situaciones de riesgo que encontraban estos, en que se encontraban los controladores, porque hoy día la verdad que, de hecho, la arista ayer, la arista de CB Capitales, en términos de que se cita a ejecutivos de CB para demostrar que vía operaciones de futuro, operaciones forwards, distintos tipos de operaciones, lo que habría hecho durante al menos 2 años el grupo Penta era falsificar utilidades, falsificar pérdidas para encubrir utilidades, y de esa forma, me imagino, no pagar impuestos. O sea, ya estamos hablando de tal magnitud, con un hecho adicional que me lo hacía presente el otro día un abogado. Me decía, además, no te olvides que aquí hay un tercer involucrado, que es el Partido Socialista, que es creyente en la causa y que por lo tanto participa en la audiencia y que eventualmente puede definitivamente pedir penas, medidas cautelares. ¿Estará un tribunal de garantía en condición de, ante todo el impacto público, ante la cantidad de nuevos hechos que aparecen casi día con día, en condición de otorgar de no otorgar medidas cautelares ante la petición de la fiscalía si esto es así? Por otro lado, el propio fiscal, dada la presión pública, dado el nivel de impacto que ha habido con las revelaciones de los últimos días, de las últimas semanas en realidad, o meses, ¿tiene capacidad real para cumplir lo que habría prometido? Porque estamos partiendo de supuestos respecto a la existencia de ese tipo de acuerdos, no los conocemos, aunque sí los suponemos. Probablemente la arista CB de ayer sea la arista que definitivamente cambie la lógica y la manera en la cual uno podría pensar en salidas distintas que las más tradicionales. Siempre está, eso sí, desde la perspectiva del fiscal y de la perspectiva del tribunal, el que, dado que pese a la cantidad de hechos que se plantean, las penalidades son muy bajas, por lo tanto, dado que la relación entre la prisión preventiva o las medidas cautelares, la prisión preventiva, y la sentencia que posteriormente se podría recibir, siempre está presente. Pero sin duda las cosas están más complicadas. Porque mientras más uses tus tarjetas de crédito Corbanca, mayor será tu descuento en bencina. Infórmate del detalle de esta promoción en corbanca.cl. Si recibiste una plata extra, toma hoy tu ahorro voluntario en Habitat y podrás obtener excelentes beneficios tributarios. Infórmate más en afphabitat.cl. Piquero, cámara, acción. Cambia la manera en que fotografías tu verano con la familia de smartphones Xperia, resistentes al agua, de Movistar. Ahora prepara un álbum de tus vacaciones con fotos y videos bajo el agua y con la mejor experiencia 4G LTE de Movistar. Conoce más en movistar.cl. Es el momento de tener un auto diseñado en torno a ti. Línea Volvo V40, 3 modelos pensados en torno a tus necesidades. Encuentra el tuyo a partir de 14.990.000 pesos. Descubre más en volvocars.cl y en Facebook, Volvo Cars Chile. Volvo. Hay accidentes que requieren de una verdadera clínica en el aire para salvarte. Eso es Rescate de Clínica Las Condes. Graba ahora estos números en tu celular. 226-10-777. Desde un celular, 777-777-177. Esto es Vivir Más. Invierta su bono anual en depósitos convenidos con la Red Invial y maximiza su beneficio tributario. Asesórese con la Red Invial ingresando a larredinvial.com. La Red Invial. 8 de la mañana con 20 minutos. El Cheche García está con nosotros.
¿Cómo está, Sor
García? Nicolás. Muy buenos días, ¿cómo está usted?
Muy bien. las pocas almas en esta tranquila y apacible ciudad.
Sí. Ahora, se puso apacible hoy día o ayer en la tarde, ¿eh? Porque el lunes me llamó la atención. No estaba tan grata como yo soy habitual, por lo menos los primeros días de febrero siempre en Santiago, y habitualmente era bastante más relajado, ¿eh?
Sí, me que todavía hay algo.
Me sorprendieron los últimos 10 días de enero y me sorprendieron mucho los 2 o 3 primeros días de febrero.
Bueno, es que enero ya dejó de ser el mes de vacaciones, ¿o no? Ya es de una intensidad total, ¿no? De una intensidad.
Ahora, la agenda nos lleva a que sea de una intensidad total.
A todo nivel.
A todo nivel, sí, efectivamente. Sí. Bueno, a propósito de eso, hay varios puntos que quiero aprovechar la presencia de Juan García, porque tenemos. Porque hay una discusión que básicamente es el centro, que tiene que ver con esta lógica de mirar el recurrir al Tribunal Constitucional como una suerte de estrategia política, como una forma de torcerle la mano a la mayoría. Pero sin duda es difícil a alguien que está vinculado al mundo de la derecha el no darle una mirada, al menos por encima, a lo que implicó, lo que implican lo que conocimos ayer de la encuesta de IMARC, lo que habíamos conocido de CADEM, lo que muestra, de la encuesta de Plaza Pública de CADEM, lo que muestra que efectivamente si alguien tenía, por alguna parte de la cabeza le pasó la idea de que temas como el caso Penta no iban a afectar a la alianza en su core, probablemente solo estaba soñando o solo una expresión de deseo.
No, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, en realidad, bueno, Max Weber tiene esta frase en su ensayo, el científico y el político, que es bien decidora, ¿no? O sea, cuando uno entra en política, las posibilidades de pactar con el diablo son siempre extraordinariamente altas. Y uno cree que en un mundo bipolar en que de lo bueno se dirían buenas cosas y de lo malo malas cosas, en política típicamente sucede lo contrario, ¿no? Uh-huh. Y por lo tanto, en la práctica, hay algo de pacto con el diablo en lo que está aquí pasando. Yo creo que la derecha está enfrentando varios de sus fantasmas. O sea, y esto con varios caveats que uno podría hacer, digamos, ¿no? En el sentido de decir, mire, en realidad la foto que se está tomando efectivamente le pegó con fuerza a una empresa y a un partido político muy específico. Y por lo tanto uno podría discutir la justicia o injusticia de esto. De hecho, por ejemplo, Pirincho Navarrete, que tú sueles tener acá, a mí me parece que ha dicho con bastante claridad que es de una hipocresía esto tratar de... Pero dicho eso, y sin ánimo de empatar, sí, claro, analicemos obviamente lo que le está pasando a la derecha, pero con esa nota al pie. Y yo creo que por eso es interesante, porque el caso Penta muestra entonces estos distintos fantasmas que tiene que enfrentar la derecha. Yo diría que esos fantasmas son en 3 niveles, ¿no? Alguien por lo menos que mira esto con alguna distancia, en el sentido que voy a tratar de racionalizar un poco más lo que está pasando mirando la historia a la derecha, ¿no? Lo primero es histórico, me parece que enfrenta a sus fantasmas históricos. Los segundos son fantasmas más bien intelectuales. Y lo tercero tiene que ver con una dimensión más propiamente política y electoral. En lo histórico basta pegarle una mirada, no sé, al libro, a Alberto Edwards, su Fronda Aristocrática, sí, más recientemente a los libros de la Sofía Correa, estoy pensando al tiro, Las Riendas del Poder. Y la verdad es que la idea de que la derecha económica y la derecha política sean uno y lo mismo es un problema de hace 50 o 60 años. Y lo más interesante, y esto no es algo que de repente descubre mi amigo Andrea Lamán en los 90 con la idea de los poderes fácticos, sino que es algo que tenemos, está en la biografía de la derecha, y que curiosamente la UDI logra romper con mucha eficacia esa vinculación tan fuerte oligárquica, ¿no? Y por lo tanto hoy día está eso en jaque. Yo diría que desde el punto de vista intelectual, nosotros hemos atravesado hace mucho tiempo, digamos, este debate de lo que los americanos llaman la diferencia entre ser pro-business y ser pro-markets, ¿no? O sea, ser pro-negocios versus ser pro-empresa. Y probablemente el caso Penta...
O pro-mercado, porque probablemente la definición más clara es decir pro-mercado en el sentido amplio del mercado.
Exacto.
Aquí nos cuesta, porque el mercado está tan desprestigiado en Chile que preferimos hablar de pro-empresa.
Exactamente. Pero conceptualmente sí, es erróneo, ¿no? Por lo tanto, uno no es pro-negocio, sino que en realidad es pro libertad de entrada, libertad de concurrencia, libertad de competencia en general. Y esto golpea entonces muy fuerte a esta distinción que comenzaba a hacerse con fuerza, por lo menos en el mundo intelectual, de transmitir esta idea, pero que lamentablemente, como cuesta mucho a la derecha articularla, ha sido difícil, de que en realidad es muy distinto ser pro mercado que pro empresa. Ahora, hay matices en esto y esto lo hace muy complicado. Yo diría, el primer elemento que lo hace muy complicado es que la nueva mayoría ha entrado en un programa de demonizar la empresa en general, ¿no? Y se ha demonizado el lucro. Y yo creo que eso pone a los partidarios del libre mercado en una posición también compleja de tener que defender la empresa privada como concepto, que el lucro no es negativo y que el lucro no solamente es positivo, ¿no? Los animal spirits, digamos, en el ámbito de los bienes y de consumo, digamos, sino que también muchas veces, y obviamente los servicios, pero también en ámbitos de estos bienes semipúblicos, en ámbitos como la educación, la salud, la búsqueda de la ganancia legítima puede ser una motivación interesante para mejorar la calidad de vida de los chilenos. Y lo segundo que diría acá, que hay algo medio, una beatería que hemos instalado, yo creo que se instaló con fuerza en la reforma tributaria, que yo creo que también pega en este discurso de separar el pro negocios de pro mercado. Que esta idea de que a las pymes hay que darle un trato especial, pero en un contexto no positivo de decir, mire, nosotros queremos fomentar el emprendimiento y las pymes para que después se transformen en grandes empresas, sino que con la reforma tributaria, exacto, también con la reforma educacional, lo estamos viendo ahora con la reforma laboral, hay que hacer un estatuto especial, medio corporativo, para las pymes. Yo diría que en ese contexto también el caso Penta desarticula esta distinción intelectual que estaba siendo cada vez más importante articular en torno a distinguir entre pro empresa y pro mercado, pero con estos caveats se hace un poco más difícil. El caso Penta entonces explota en la cara. Y en el tema político, yo diría que obviamente hay que distinguir las contribuciones políticas que se hicieron por vía de aportes reservados, que es plenamente legítimo. De hecho, tú sabes bien, Nicolás, que la idea de aporte reservado no es solamente una idea que personas como Salvador Valdés en el CEP en su minuto pensaron bien, sino que es típicamente un mecanismo que dos intelectuales muy importantes de izquierda norteamericano, profesores de Yale, pensaron y siempre citan a Chile como la idea de aporte reservado como un gran instrumento, y obviamente es un instrumento muy perfectible. Pero muchas veces se está mezclando lo que son los aportes a la empresa, la manera de mejorar la relación de transparencia, digamos, ¿no?, y de asimetrías que tiene que haber entre el ciudadano, el donante y el candidato, y esto lo podemos terminar resolviendo muy mal y por lo tanto, sin hacer esa distinción, prohibiendo a rajatabla todos los aportes de las empresas, digamos, no distinguiendo calidad alguna. En el fondo, todos los aportes de empresas per se buscan la corrupción, digamos, y eso puede terminar con malas soluciones regulatorias, creo yo, porque yo creo que efectivamente en un sector de la izquierda, por lo menos un sector más radical, hay una cierta noción de que la derecha siempre ha corrido con esto, es como hay que bajarla de los patines en materia política, ¿no? Sí, claro. Siempre ha corrido con estos subsidios groseros, digamos, desde el mundo empresarial en términos económicos y también en el mundo de los medios de comunicación. Cuando es curioso, porque en otras democracias, en Europa, en Estados Unidos, es un elemento de la competitividad de un candidato, no importando si eres de derecha o izquierda, la capacidad de recursos que eres, en el fondo capaz, entonces.
Proyectar resultados es la capacidad de fondos que tú eres capaz de recaudar.
Es más bien algo virtuoso. Yo no digo, obviamente perfeccionemos la ley 19.884 sobre el límite de control al gasto electoral, hay muchos perfeccionamientos que hacer, pero yo creo que aquí podemos terminar por, en fondo, de nuevo, Penta explota en la cabeza de una buena solución regulatoria. Y cierro con el dilema electoral. Esto además es muy duro también para la centro derecha, porque en el voto voluntario lo que es más importante es la movilización de tus partidarios, ¿no? Y obviamente es el caso Penta, digamos, lo que está pasando ahora, lo que refleja este 11% solamente de aprobación, es un golpe muy duro a movilizar electores, digamos, ¿no? Y las elecciones de voto voluntario es básicamente una competencia de movilización, en un buen sentido de la palabra, no un acarreo. Entonces ese es el cuadro que yo pensaría de nuevo, que Penta en el fondo es la tormenta perfecta, porque enfrenta a estos cuatro, diría, ¿no?, fantasmas que hoy día está teniendo al frente.
El otro día alguien me planteaba algo, yo lo podría definir como una provocación. A propósito del financiamiento electoral, me decía, mira, el financiamiento electoral se basó siempre, esta es una persona más bien vinculada a la izquierda, siempre se basó en la lógica, y por lo tanto era aceptada, de que la izquierda tendría el poder y la derecha tendría el dinero. Y que dado que el aparato del Estado es una ventaja incontrarrestable, se consideraba fair, se consideraba justo el que mediante mecanismos como los aportes reservados y otros se emparejara un poco la cancha. Lo que me decías es que es subyacente en la discusión que estuvo de la movilización del Estado, que termina con el sistema de financiamiento de la política, estaba instalado eso. La lógica es que el poder nunca lo iba a perder la izquierda y que por lo tanto era razonable que a efectos de equilibrio se permitieran mecanismos de financiamiento que sabían iban a beneficiar, o se suponía iban a financiar mucho más a la derecha. pero que esta ecuación habría cambiado cuando la derecha fue capaz de llegar al poder, y que esa es la situación actual. Pero de darse el de como somos bipolares, de darse la otra situación, volveríamos a reafirmar el poder que implica tener en la máquina del Estado, quitándole a nuestros eventuales a los eventuales desafiantes la capacidad de recibir financiamiento, y por lo tanto con serios riesgos de que se eternice en el poder quien acceda a él.
De acuerdo, sí. Esa es la tesis, digamos, que sostiene el porque estaba pensando.
Lo que pasa es que lo provocativo era decir, mira, quienes se sentaron a negociar eso siempre pensaron sí. que era imposible que la derecha llegara al poder. Y por eso que entregaron lo que entregaron.
Eso es un guión de libro Héctor Aguilar Camín, digamos, ¿no?
Claro.
Esta idea, digamos, de la Revolución Mexicana, digamos, sostiene al PRI 70 años y por lo tanto la Concertación era posible que se perpetuara por 40 o 50 años, ¿no? Mario Vargas Llosa llamó a eso la dictadura perfecta. Y probablemente en algunos sectores concertacionistas, eso en el acuerdo que bien tú mencionas de fines del 2002 y que se materializa en legislación el 2003 estaba implícito. Pero algo interesante, yo creo que tú, el punto, digamos, que yo quiero rescatar es que efectivamente el Estado se sigue viendo como botín. Me acuerdo que en las memorias de Tony Blair él dice algo muy interesante. Me dice, mira, a mí los conservadores, la oposición, me acusó siempre de que yo había mal utilizado el aparato estatal en mi beneficio, en el sentido chileno de la palabra. Porque en mis 10 años como primer ministro nombré a 100 asesores de confianza exclusiva, entendiendo que ese era un promedio muy muy por sobre lo que habían hecho el resto de los... Imagínate, cuando hoy día miramos lo que están haciendo los directores de servicio provisorio que tiene la alta dirección pública, y que todavía sigue siendo un gran botín nombrar entre 1.500 o 2.000 personas, algunos de confianza exclusiva y otros de una versión muy deficitaria de alta dirección pública. Efectivamente, la asimetría que sigue habiendo en este botín que quiere el Estado es algo que todavía no nos hemos tomado en serio, y que si vamos efectivamente a repensar nuestro sistema de financiamiento de la política, tiene que ser parte del debate. Como también tiene que serlo el hecho que nadie lo hizo, porque en la práctica aquí son puras reglas pro incumbente. Ese es el gran drama que uno ve en estas reglas que se están estudiando.
Son aquellas que favorecen a quienes hoy día detentan el cargo.
Exactamente, ¿verdad? O sea, hoy uno, básicamente los incumbentes hoy día, veamos todas las normas que se están aprobando: distritos más grandes, menos, limitar el gasto electoral a la mitad, tratar de acortar el tiempo de la campaña electoral, aumentar los gastos. El gasto estatal que se gasta, pero va principalmente a los incumbentes. Hoy día es increíble, pero los candidatos, los parlamentarios que van a la reelección, siguen recibiendo su sueldo, siguen recibiendo sus asignaciones. Y es extraordinariamente injusto, digamos. Entonces, si vamos a ir a una conversación ahora en marzo, de verdad, adulta, respecto de financiamiento de la política, vamos a tener que mirar estas múltiples dimensiones. Ahora, porque lo contrario, este guión de Héctor Aguilar Camín, que en el fondo que tú mencionabas, va a seguir ahí. La idea de que hay un sector político que básicamente es justo, ¿no? Es un subsidio de que pueda seguir haciendo uso del botín estatal.
Ahora, en ese sentido, ¿por qué falta conversación? Porque tú lo planteas muy bien, y algo que venimos diciendo hace rato aquí en la radio. Por ejemplo, la modificación del sistema electoral lleva al redistritaje. Y probablemente un ejemplo muy claro es la Quinta Región. La Quinta Región, que es una región muy extendida, con serios problemas viales, digamos, se va a convertir en una pesadilla para quien quiere ser candidato a senador. Imagínate quién tiene que estar en un acto en la Plaza de Tomayor en Valparaíso a las 10 de la mañana, en la Plaza de los Andes y después en La Calera o en La Ligua. Entonces, la verdad es que uno mira y uno dice, o es una campaña millonaria en que el candidato se mueve con helicóptero, o lo que tiene que hacer los incumbentes están muy bien instalados porque ya tienen su sede en una, al menos en la mitad de la circunscripción, por lo tanto pueden tener gente que trabaje por ellos, se pueden dedicar a la otra, pero un desafiante en esa zona es prácticamente imposible. Y por otro lado, sin ser mal pensado, el tener a los gobernadores, el tener el aparato del Estado, por supuesto que ayuda definitivamente a hacer más llevadera esa condición. Entonces, ¿Por qué no? O sea, me resisto a pensar que ningún parlamentario haya dicho, hacemos más, estamos creando más o menos democracia cuando aumentamos y hacemos prácticamente inabordable distritos senatoriales de esas características, con lo cual sacamos la discusión de ideas, se convierte en discusiones en elecciones 100% políticas, en las cuales se vota por un candidato que no conocemos, sino que se vota por un partido. ¿Por qué no hay ese, no se juntan esas discusiones?
Bueno, está este siempre el dilema y el es curioso, ¿no? Porque desde el Congreso se plantea la importancia de establecer reglas muy duras en términos de conflicto de interés con el lobby, la puerta giratoria, pero no hay mayor conflicto de interés que el que tuvo este Parlamento dictando las reglas que les van a regir a ellos en la próxima elección. Y yo diría que eso es natural a los procesos de redistritaje y cambio electoral. Lo que pasa es que en otros países se apuesta eso a comisiones independientes, o sea, aquí evitar los sesgos. Ahora, en el proyecto actual hay una regla que hace un poquitito más llevadero esto, que es un redistritaje automático que en 10 años más se va a hacer.
Sí,
entonces,
bueno,
en todos aquellos lugares donde, pero eso no resuelve el problema del que apuntáis tú, que es completamente correcto, digamos, ¿no? Además, de nuevo, hay mucho cinismo en esto, porque duplicar o triplicar el tamaño del distrito o las circunscripciones senatoriales va en contra de algo muy obvio, digamos, ¿no? Que es la identificabilidad que hay entre los ciudadanos y su candidato, y después su parlamentario, ¿no? ¿Qué relación de cercanía y de representación? Hoy día que está tan cuestionado el concepto de representación, lo que tú estás haciendo es hacerla virtualmente imposible, ¿no? O sea, en la práctica uno tiene algo así como senadores nacionales. Pero la otra consecuencia perversa, que en el fondo es tú lo apuntas bien, en el fondo es entre líneas, es que en realidad esto va a ser una batalla de reputación. O sea, los partidos políticos van a echar mano a quienes hoy día sean conocidos en los medios de comunicación, en la televisión. En el pasado diríamos reality, ¿no? Tú querías un nombre de la televisión, hoy día los reality están en algún sentido viniéndose abajo, ¿no? Pero vamos a tener que echar mano a ese, y eso obviamente es un llamado al populismo, por un lado, ¿no? Y a donde solo importan, no importan las ideas, claro, sino que importan cuán conocido eres tú en el...
El problema es que en ese sentido hay hoy día dirigentes sociales que tienen figuraciones momentáneas, que aprovechando un buen periodo electoral, ni que decir deportistas, ni que decir artistas, en fin, empieza por convertirse en una cosa muy importante, que además lo relevante es llevar figuras que atraigan muchos votos, ya que va a ser imposible que la gente los vea, y que arrastren al resto, digamos.
Y es curioso porque uno de los grandes temas que yo creo que atraviesa, yo diría, el debate constitucional, pero por último, sin entrar siquiera al debate constitucional, yo diría, uno de los grandes problemas, y en esto Camilo Scaloni me parece lo planteó bien cuando en su minuto se opuso a la Asamblea Constituyente, es que nuestro principal problema hoy día, ¿no? Y esto es la contracara del populismo, es que la democracia representativa como sistema está en jaque. Entonces, en realidad, cuando uno requiere pensar en fortalecer los partidos políticos, pensar en fortalecer el Congreso Nacional, uno lo único que va viendo son reformas que persiguiendo ciertos objetivos políticos, yo diría de mirada de más bien de corto y mediano plazo. En la práctica, uno está hipotecando aquello que hace más estable a los países, en el fondo, que son instituciones de democracia representativa. Y de ahí el salto, sobre todo en un país hiperpresidencialista como este, al populismo, digamos, ¿no? A la idea de que tenemos que tener redentores o césares o caudillos que son capaces de componer aquello que la democracia representativa no es capaz de solucionar. El trecho me parece demasiado corto. Entonces, el famoso excepcionalismo chileno me parece que tiene que mirar muy atentamente todas estas reformas políticas que en la práctica podrían acercarnos más fácilmente al populismo y a otras formas de democracia que sabemos que no funcionan y que en la región han tenido resultados dramáticos.
Pero en ese sentido, y volviendo un poco al contexto original que planteábamos, esta discusión sobre el futuro de la derecha, la derecha está enfrentada a una crisis terminal o no. Y la pregunta ahí, uno tal vez, y aquí hay en la pregunta hay un sesgo de opinión, digamos, ¿por qué la derecha históricamente acepta ¿por qué crees tú que la derecha históricamente acepta con tanta facilidad el que se la convierta en un solo todo? Es decir, el que finalmente, tú lo decías al principio, estamos hablando de un grupo reducido, de un partido, estamos hablando de un grupo económico, y estamos hablando además que yo, hasta ahora, por la información que se dispone, las sumas que aportó Penta, ilegalmente, las regularmente no tiene, ilegal, no llegan.
Todo está además con interrogante, ¿no?
No, uno haciendo la suma de las filtraciones, sí, etcétera, uno llega a cantidades que no alcanzan para financiar una campaña senatorial. Entonces, la verdad es que, ¿por qué a contrario sensu de la izquierda, que es capaz de articular un discurso coherente para poner las cosas en su debido contexto, la derecha no es capaz de hacerlo?
Imagínate, es una de las grandes interrogantes de cómo se fueron manejando probablemente las distinciones entre lo que son responsabilidades individuales de lo que son responsabilidades institucionales. Y yo diría que hay algo acá que es... Yo creo que si esto le hubiera pasado a la nueva mayoría, simplemente para pa poner en cierta perspectiva, no creo que hubiera pasado algo muy diferente, porque en la práctica hay algo de amateurismo, yo creo, en la manera de enfrentar estas cuestiones y tomar cierta perspectiva del real problema que está pasando, que sin bajarle la gravedad al caso en sí mismo, digamos, ¿no? Y a la idea de que, y esto es importante, en fondo, se hayan saltado las reglas de financiamiento legal, digamos, que se establece la legislación, que hay que respetarla. Sí me parece que la idea de no ser casuístico en esto y poner los matices desde el comienzo ha sido una manera amateur de enfrentar el problema. Pero eso me parece que es válido para el resto del sistema político chileno. O sea, yo creo que efectivamente nuestros partidos no tienen muchas veces capacidad estratégica, estoy pensando por todos los partidos chilenos, capacidad estratégica para pensar bien estos escenarios de crisis y tratar de pensarlo en términos de cómo yo introduzco matices y soy capaz de dar cuenta, de nuevo, de la casuística que hay detrás de ello, de simplemente manchar a todo un sector político. Ahora, lo dramático, yo creo que esto lo ha visto la nueva mayoría, es que esto obviamente hoy día, como estaba la DIMARC, desploma a la aprobación de la alianza. Pero no es un escenario tampoco. Yo hoy día leía a mi amigo Max Colodro su columna La Tercera, que yo tiendo en general a compartir su análisis, es bien brillante, Max. Pero yo estoy en desacuerdo con esta tesis de mostrar este contraste entre una encuesta que muestra lo bien que lo está haciendo la nueva mayoría con esta patada que recibe la centro-derecha. Porque la encuesta para la nueva mayoría no es nada positiva, digamos, ¿no? Y yo creo que ahí... También hay que, el obviamente, siempre en términos relativos, es mucho más positiva, bueno, que la que recibe la centro-derecha.
Tenemos lamentablemente no fue el tema, pero es que ahí tú tienes, porque por ejemplo, es el mejor ejemplo. La nueva mayoría tiene la capacidad automática de construir el discurso de este es un punto de inflexión. Y centra, más que en la discusión sobre la nueva mayoría, en la discusión sobre la popularidad del presidente, la aceptación o rechazo de la presidenta, la aceptación o rechazo de las reformas. Y establece que es un punto de inflexión. ¿Alguien estadísticamente puede sostener que una encuesta es un punto de inflexión?
No, por supuesto que no.
Pero comunicacionalmente sí.
Además contribuye mucho Nicolás, que estamos en febrero.
No, por supuesto.
Y que efectivamente el ciclo noticioso estaba bastante vacío. Esta encuesta de Mark en un mes atrás habría tenido impacto, obviamente, porque es una cifra muy dramática, pero probablemente no el impacto que está teniendo ahora. Pero por otro lado, yo diría, y para terminar con una nota un poco más optimista, yo diría que la centro-derecha estaba metida en un proceso de reflexión bien importante. O sea, el hecho que se esté pensando en un nuevo referente que sea más amplio que solamente la UDI y Renovación Nacional, pero que se esté pensando en el largo plazo, con institucionalidad, donde no solamente sea un pacto electoral, sino que efectivamente se avancen en la densidad y en la profundidad que tienen las relaciones entre estos nuevos partidos, comisiones políticas conjuntas, soluciones de controversia en algún sentido. Repensar, yo creo que esto es muy importante, la centro-derecha le ha estado metiendo cabeza a una cuestión a veces central, ¿no? A recuperar la legitimidad moral de su discurso. O sea, uno no está en política para avanzar ideas cosistas o ideas eficientistas respecto de que uno llega al gobierno a administrar bien las cosas públicas, sino que en realidad hay una teoría de justicia que la sostiene, ¿no? Y la centro-derecha ha estado tratando de articular de mejor forma su sentido de justicia. Y eso tiene que ver con su idea sobre el esfuerzo, sobre el mérito. Y eso está completamente empalmado con esta clase media emergente que está surgiendo. Entonces, yo diría, la centro-derecha estaba comenzando a sintonizar muy bien además con los críticos de la refundación de la nueva mayoría, y yo veo que ahí hay un potencial todavía. Por lo demás, la nueva mayoría hoy día está en el problema, digamos, no solamente de que en marzo va a enfrentar de nuevo. Piensa tú, Nicolás, que en marzo vienen 6.000 asambleas para analizar la reforma educacional en cada uno de los establecimientos educacionales. Eso obviamente me parece va a generar de nuevo un debate en torno a la reforma educacional, y va a ser muy, muy significativo a mi juicio. Y lo último es que la nueva mayoría sigue enfrentando el dilema, esto es como el karma de Bachelet,
que no puede entregarle la banda presidencial a alguien de su propia coalición política, y esa inquietud ya se está comenzando a instalar.
Sí, de hecho, bueno, de hecho ahí la lógica se nos quedó en el aire, y lo veremos otra vez el tema de esta suerte de discusión sobre el recurrir o no a los tribunales constitucionales. Un millón de gracias, José Francisco García, por estar también.
Un gusto, Nicolás. No.
Cuando se trata de tu familia, nada mejor que un buen consejo. Contrata hoy tu seguro de vida más ahorro Consorcio. Tu familia queda protegida por si te pasa algo. Y si no pasa nada, ahorras para lo que quieras hacer en el futuro. Por eso, algo tan importante, hay que conversarlo. Consorcio, tu vida como quieres que sea. Consorcio, seguros, previsión, ahorro. 8 de la mañana con 48 minutos, hablamos en off en Radio Duna. Apareció Fidel Castro. La verdad que, ¿te acuerdan que se anunció hace, por enésima vez, hace 10 o 15 días, la muerte de Fidel? Y era sobre datos muy concretos. El gobierno cubano, se decía, había citado a todos los medios de comunicación para entregar una importante información. Luego nunca se supo cuál era la importante información que entregaría, pero en rigor lo que se planteaba, se supuso en ese entonces, era que se refería a la muerte de Fidel Castro, que además coincidía con que Maduro viajaba a La Habana, con que había una serie de actos. Pero una vez más, al menos fotográficamente, Fidel Castro goza de muy buena salud. Ocho de la mañana con 49 minutos, hablamos en off en Radio Duna. Argentina, siempre hay un ojo y una mirada sobre lo que está pasando al otro lado, y al otro lado de la cordillera, y específicamente el caso Nisman, que tiene esta condición de eliminarnos la capacidad de quitarnos la capacidad de sorprendernos, digamos, cada vez ya la capacidad de sorprenderse con lo que ocurre en Argentina resulta complejo, y sobre todo en este último tiempo, básicamente por las idas y venidas, los dimes y diretes, por una presidenta que un día afirma una cosa, al día siguiente otra, cuando la fiscal afirma una cosa y al día siguiente afirma otra. Sobre ello conversamos con José Luis Expert, economista y columnista del Diario Nación y el Diario El País de Uruguay. José Luis, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buen día.
El Diario Nación de Buenos Aires y el País de Uruguay, por si acaso, porque dije la Nación y el País de Uruguay, no, la Nación de Buenos Aires y el País de Uruguay. José Luis, buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Estás en Buenos Aires?
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Buen día. Oye, José Luis, a ver, las idas y venidas de la fiscal Fein, primero niega la existencia de esta petición de prisión para la presidenta redactada por el fiscal Nisman, luego luego desmiente y plantea que fue un error en la transcripción del comunicado a sus asesores de prensa, luego anuncia que se va a tomar vacaciones en medio del que probablemente sea el mayor escándalo político por lo menos desde los últimos 30 años en Argentina. ¿De qué habla? ¿De que la fiscal Fein tiene claridad de que nunca va a llegar a ninguna parte?
Yo diría que sí, agregaría que me parece que es una fiscal que está demostrando, particularmente con este ida y venida sobre el pedido de detención que en un borrador había escrito el fiscal Nisman, ¿no? Pero que ese hecho demuestra claramente que es una persona que está muy condicionada por el poder político, digamos, ¿no? Porque si no hubiera ocurrido que el diario Clarín hubiera insistido en la primera noticia que Clarín dio, jamás hubiera aparecido el comunicado oficial de la Fiscalía aclarando que se trató de un error involuntario, digamos, ¿no? Eso hubiera quedado como que nunca se había encontrado en el cesto de basura del fiscal Nisman en la casa el pedido de detención que el fiscal primero formuló y después decidió desecharlo, de detención y después desecharlo, ¿no?
Claro.
Yo creo que ahí la fiscal sin duda le da un voló con todas las letras, mintió cuando emite un comunicado diciendo que nunca se encontró esa documentación en el departamento de Nisman, y luego como Clarín insiste y demuestra claramente que ese pedido de detención existió, después sale un segundo comunicado diciendo, bueno, que se trató de un error involuntario. La mentira de la fiscal Fein demuestra que es una persona que está muy comprometida, muy presionada por el poder político, lo cual demuestra también que el poder político en Argentina, o sea, el gobierno de Cristina Kirchner, está seriamente involucrado, desde mi punto de vista, en la muerte de Nisman, ¿no?
Ahora, esa es la pregunta que uno puede formularse, porque desde afuera uno ve esta lógica de la de los servicios de inteligencia que se disputan, que producto de una disputa terminan asesinando al fiscal Nisman. Y desde esa perspectiva uno diría, bueno, pero ¿qué es lo que buscaban? ¿Dar una señal de poder en que uno podría ponerlos en la vereda opuesta a la de la presidenta? ¿O finalmente aquí lo que uno se encontraría sería dos servicios que lo que estaban intentando era ponerse bien o demostrarse proactivos respecto a algo que podía afectar definitivamente a la presidenta?
Sí, podría ser eso, sí, sin duda. La última alternativa de servicios desplazados, servicios de inteligencia, ¿no?, desplazados por el gobierno de Cristina Kirchner, que se vengan de ese desplazamiento y asesinando al fiscal Nisman de esa manera, perjudicando la imagen de la presidenta, es una alternativa plausible. También es plausible que para el gobierno de Cristina Kirchner era mucho peor el fiscal Nisman hablando aquel lunes en el Congreso que el fiscal, era mucho más perjudicial el fiscal Nisman hablando en el Congreso que el fiscal muerto, ¿no? Es decir, que el gobierno también está sospechado,
por suerte,
desde mi punto de vista, de tener que ver con el asesinato, de los hechos, incluso posteriores, porque fíjese usted que aquella madrugada de lunes, el jefe de seguridad, Bernie, que nada tenía que hacer ahí, desesperado por hacer un montaje de la escena del asesinato o la muerte del fiscal Nisman, luego el presidente hablando de suicidio, viendo que la ciudadanía no creyó en la hipótesis del suicidio, después plegándose a la hipótesis del asesinato, y luego esta última actuación vergonzosa de la fiscal Feynman, ¿cierto? Me parece que también la hipótesis de que el gobierno está seriamente involucrado en la muerte de Nisman, quizás prácticamente no se descarta que sea asesinato, digamos, ¿no? Porque nadie ha salido a desmentir que en la autopsia la bala que mata a Nisman entra por arriba, desde arriba hacia abajo de la cabeza y no a la altura de la sien, digamos, ¿no?
Y además hay toda una discusión respecto a la distancia en la cual se encontraba el arma, digamos.
La distancia, no, pero fundamentalmente ahora, si bien no es oficial todavía, los trascendidos son cada vez mayores de que el recorrido de la bala es por atrás de la oreja. Un suicidio es imposible que se gatille por atrás de la oreja.
Sí, claro.
Y el recorrido es por atrás de la oreja, pero desde arriba de la cabeza hacia abajo de la cabeza, y la bala queda a la altura de la garganta del fiscal, digamos, ¿no? Entonces eso de ninguna manera es suicidio, eso es claramente asesinato, digamos, ¿no? Si uno junta eso, junta lo que pasó la noche, la madrugada del lunes, el jefe de seguridad desesperado en el complejo Le Parc donde aparece muerto el fiscal, la afirmación de la presidenta primero que es un suicidio, luego diciendo que es asesinato, y esto último, lo de ayer y antes de ayer, de la fiscal Fein, es tremendo, digamos, ¿no? Me parece que la hipótesis de que el gobierno también tiene que ver con el asesinato del fiscal es una hipótesis plausible, como también es plausible que hayan podido ser servicios de inteligencia desplazados, como también es plausible que hayan sido agentes iraníes que han asesinado al fiscal, digamos, pero sí. Yo diría, la hipótesis de suicidio ya es prácticamente inexistente. Acá la hipótesis más plausible hoy es del asesinato, había un suicidio inducido, y la verdad que en la hipótesis de asesinato, sin duda que pueden ser Irán, servicios secretos iraníes, el propio gobierno de la presidenta Cristina Kirchner o servicios de inteligencia. En cualquier lado, lo que acá no hay que perder de perspectiva es que el fiscal Nisman, desde la denuncia que hizo el 14 de enero, deberían haberlo cuidado como si fuera un cristal con el ejército, o metido dentro de un tanque, si es necesario, hasta el día de la declaración, y lo dejaron a la deriva, digamos, ¿no? Así que, simplemente por omisión, el gobierno de Cristina Kirchner es altamente responsable del asesinato.
Bueno, en dos de los tres escenarios que tú planteas hay responsabilidad política evidente, y en el tercero hay responsabilidad penal evidente, digamos, pero en dos de ellos la responsabilidad política es evidente. En una, por falta de cuidado, si era un servicio secreto extranjero. En el segundo, claramente, es por permitir la lógica de existir cuerpos que sean capaces de asesinar gente. Y la tercera, bueno, es directamente penal, digamos. Ahora, pero
política, seguro, como mínimo el gobierno es responsable político del asesinato del fiscal, sin duda, sin duda.
Sí. Ahora, en esa misma dirección, José Luis, ¿qué podía decir Nisman distinto de lo que decían los papeles de Nisman en la audiencia en el Congreso?
A mí me parece que, primero, cuando Nisman aparece muerto aquel lunes a la madrugada, no se conocía todavía la denuncia del fiscal. La denuncia del fiscal se conoció después del fallecimiento de Nisman por orden del juez que entendía en la causa, lo que puede llegar a entender en la causa de encubrimiento, el juez Lijo. Entonces, todavía no se sabía el contenido completo de la denuncia el día que el fiscal aparece muerto. Y después que aparece muerto y después que aparece el informe de 300 páginas, lo que podrían haber, obviamente lo que iban a aparecer son las grabaciones que comprometen de manera muy seria al gobierno de Cristina Kirchner, digamos, ¿no? Así que lo que había antes del fallecimiento de Nisman por conocerse era muy,
por supuesto,
muy
acá, de hecho, de repente la extorsión se produce por el hecho de que uno dice, bueno, pero ¿para qué matarlo si todo iba a aparecer? Bueno, no había aparecido hasta antes de eso.
Claro, yo diría, todo aparece después de la muerte del fiscal. Y además, digamos, en algún lugar, a confesión de parte, relevo de prueba, a la luz de lo que viene pasando después del fallecimiento, sin duda que para alguno de los tres posibles asesinos de Nisman, los servicios de inteligencia, o el propio gobierno de Cristina, le convenía más muerto que vivo, sin duda, el fiscal. No,
no, por supuesto, eso está claro. Ahora, lo último, José Luis, porque se nos acaba el tiempo, pero tenía la sensación, mirado desde afuera, por más aberrante que parezca, de que va a ser probablemente lo de Nisman, con el paso del tiempo, se convierta en una anécdota más.
Yo diría, no hay que descartarlo. Argentina es una sociedad que está muy enferma, muy cobarde, miserable en algún lugar. No hay nada, puede ser que nada que la conmueva de manera significativa, la sociedad en general, y la clase política también es representativa de esa clase, de esa sociedad temerosa, cobarde, hasta miserable, diría yo. Yo entiendo cómo la clase política no está desde el mismo día que aparece muerto fiscal reclamando en el Congreso de manera orgánica, de manera conjunta, la renuncia por lo menos del canciller Timmermans, del jefe de seguridad Bernie. No entiendo cómo está ocurriendo eso, y ya a esta altura de la procuradora Gilles Carbot, donde ha fraguado directamente, con anuncia de fiscal French, sin duda, un comunicado como te aparece ayer. Lo de ayer es una parte mentira de fiscal Fein y también la procuradora fraguando el informe, digamos. Yo creo que esta es una sociedad argentina que está muy enferma, digamos, ¿no? Yo creo que esto demuestra una vez más que es una sociedad muy enferma de cobardía, de decisión de la realidad, de ausencia. Si no, Argentina no se repetiría tanto como se repite en el último medio siglo, haciendo básicamente siempre lo mismo, digamos, ¿no? Fíjese usted, por ejemplo, y ahora para tocar un tema mínimamente económico, hemos estado 12 años asistiendo a la sustitución de importaciones con una economía que se ha cerrado por completo a comercio, uh-huh, y que ha destruido a la economía argentina, todo su complejo exportador, y sin embargo la Argentina hoy va a China a vender minerales, energía y petróleo, digamos, de la supuesta industria fuerte y dinámica para sustituir importaciones, no se habla nada. O sea, todo en Argentina es mentira, hay mucha mentira, y esta es una sociedad también enferma de ello.
Bueno, José Luis, en cualquier momento volvemos a hablar y a hablar un poco de economía y de las cifras argentinas, porque de hecho probablemente esa es una situación, bueno, si la gente no reacciona por el alma, reacciona por el bolsillo, decía un amigo mío, digamos. Así es que sin duda que ahí hay también una serie de bombas de tiempo que están muy cercanas a detonar, y que situaciones de, por ejemplo, el contraciclo de los commodities podría generarle a Argentina una cantidad de problemas que ni siquiera Nisman fue capaz de generar, digamos.
No hay que descartarlo. De hecho, incluso no como fruto del derrumbe de los commodities que ha habido y que perjudican seriamente a Argentina en su restricción presupuestaria, también es importante mencionar que la situación fiscal Sí. Es muy, muy delicada, le diría, es gravemente delicada por el hecho que estamos con una presión impositiva jamás vista en Argentina, de las más altas que hay en el mundo, y con un déficit fiscal que se acerca a los 10 puntos del Producto Bruto, ¿no?
Y creciendo.
Y creciendo, sí.
José Luis Espert, un millón de gracias por estar esta mañana con nosotros.
No, por nada, chao, buenos días.
Gracias, adiós, buenos días, José. Bueno, nos van a retar, estamos porque son las 9 de la mañana con 2 minutos, pero en febrero todo se puede. Nos vamos, nos vemos mañana, quédense con toda la programación de Duna, pero antes, la Bárbara Espejo nos habla de la primera cumbre del Everest, es decir, los primeros a hacer cumbre en el Everest. Nos vemos mañana, muy buenos días.